Ser podcast.
Ay, 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 ay. Ay, 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 que se nos va. Bueno, ¿dónde está la gente? Mira que he dicho, veníos ya, que vamos en vacío. Bueno, a ver, espera, a ver si nos abren los
micros. Aterrizando.
Si nos abren los micros, los escuchamos.
La gente está de viernes, está llegando.
Esto suele pasar, ¿eh? En el momento que cambias un poco lo habitual, pues todos nos descolocamos.
Yo me he confiado, por ejemplo.
Ya, no, ya, ya, pero yo estaba por el pasillo diciendo, venga, vamos para adentro.
Somos animales de costumbres.
Ya, ya, ya. Bueno, que no, espera, espera. De verdad.
Vamos a generar emoción.
Vamos a generar un poco de emoción. Los viernes vamos a cambiar la sintonía de las 10 de la mañana. Los viernes vamos a poner otra sintonía diferente.
Me gusta esa idea.
Lunes, martes, miércoles y jueves. ¿Vale? Hace unos días hice un hallazgo que me gustó mucho cuando iba en el coche con mis peques, que es el payaso Plim Plim. El payaso Plim Plim.
¿En serio?
Que sí. Payaso Plim Plim. El payaso Plim Plim va a poner la sintonía de esta hora los viernes.
Pero no viene a cantar él.
Oye, si nos gusta podemos intentar. Vale. De hecho, no sé quién es el payaso.
Yo tampoco. Plin. Igual no vive.
Sí, o... No, yo creo que sí. Tiene pinta de ser joven. Bueno, claro. Y reciente. No. De hecho, mira, tengo que hacer una búsqueda en internet a ver quién es el payaso Plim Plim. Pero iba en el coche, escuché esta canción y dije, pero si es que está hecha a medida para ser sintonía de los viernes. Los viernes, el payaso Plim Plim.
Hoy por hoy, Magazine.
¡Mi gente!
Podcast.
Hoy es viernes y tu cuerpo lo sabe. Hoy es viernes y tu cuerpo lo sabe. Hoy es viernes y tu cuerpo lo sabe.
Bueno, una canción que dice que hoy es viernes y tu cuerpo lo sabe, tiene que ser una sintonía.
Sí, pero disculpa, ¿tú eres la misma persona que se metió con los de las canciones de Disney?
Sí, claro.
Ah, perfecto. Tenía esa duda, disculpa. Digo, a lo mejor lo escuché en la ventana.
Perdóname.
O en el A Vivir.
Escúchame, entre Frozen y un payaso que dice hoy es viernes y tu cuerpo lo sabe, mira, ¿ves? Este es un temazo. Esta es la sintonía de los viernes.
Tengo una duda. ¿Esto es como lo que hacemos todos los días de que nosotros te vendemos cosas y tú nos las compras o no?
No,
o sea,
esto
nosotros
ya está comprado.
Ya lo mandas.
Oye, estoy haciendo una búsqueda rápida por Google y la primera pregunta que aparece... ¿Es malo Plim Plim para los niños?
Pregunta para si los
a ver,
adultos.
La oscura vida del payaso Plim Plim.
¿Esto va a ser para los adultos?
No conozco otras canciones de payaso Plim Plim. A lo mejor tienen estas comprometidas, pero esta...
A ver si va a estar imputado el payaso Plim Plim.
Y no lo sabemos. Bueno, da igual. Esta va a ser la sintonía de los viernes. Oye, viernes, si tu cuerpo lo sabe, esto, en fin. ¿Ves?
Hoy es viernes y tu cuerpo lo sabe.
Pues ya está, es viernes. Y nuestro cuerpo lo sabe. ¿Y de qué queréis que hablemos hoy?
Pues mira, ya que nos has planteado tú una nueva sintonía, te queremos plantear planes para este fin de semana, porque vamos a ver. Es verdad que tenemos esa fecha marcada a fuego, esa hora, a las 9 de la noche, el domingo, del fútbol, pero no todo va a ser fútbol.
No, hombre,
y a
no.
todo el mundo le gusta, aunque estaremos todos metidos en la brega. Y luego también hay otras alternativas. Entonces, te queremos ofrecer cosillas. Por ejemplo, yo te cuento. Vale, yo he llegado a un momento de la vida en el que el fútbol me gusta mucho, pero me gusta más la comida.
Ah, te gusta entonces, más comer que dar patadas.
Claro, entonces, ¿qué te parece si llevamos ahora a Carlos Cana?
Vale.
Carlos Cano,
que él es además
un árbitro infalible. Siempre y le proponemos que nos haga un partido. ¿Cómo sería un partido entre Argentina y España en la cocina?
Vale, me parece bien. A mí todo lo que sea hablar de cocina y de comida me parece siempre bien.
Y comer.
Bien.
Yo creo que puedo acercarme un momentito a la redacción, que yo creo que están ya los compañeros del cine en la serie, y que vengan a hablarnos del gran estreno. Hoy es el gran estreno, uno de los grandes estrenos del año, del verano seguro, que es La Odisea de Christopher Nolan. Que sí,
vale.
Son 3 horas de película.
Pero ¿qué 3 horas?
Pero claro, 3 horas. Si llevamos ya invertidas en el Mundial, no sé cuántas.
Te voy a decir una cosa. No te acerques a la redacción, porque por algún algún motivo que desconozco, ya están aquí, al otro lado de la pecera.
Porque tienen la radio
que han oído, magia.
Dale, da la confianza que ya están aquí.
Así que, pues venga, comprado, porque ya que han venido, no sé, que se vaya.
Una cosa más, una cosa más que para mí es prioritaria y urgente. Mañana, a la una, en esta casa.
¿Qué pasa?
Se estrena un programa.
Sí. ¡Programón!
¡Sí! ¡Programón! Es un concurso, es un test de actualidad. Es la leche.
Ay, ya
es
sé.
La leche. Es la leche.
Es la leche. Así que te propongo que Miguel Anómalo, que es uno de los presentadores del concurso, tenga la oportunidad de decir, por aquí supuesto. Vamos a estar.
Por supuesto, nunca va a llegar a estar al nivel de antes o después de nuestro concurso de los jueves.
Tampoco Miguel lo pretende.
Bueno, yo sé que lleva dos semanas,
a ver la competencia.
Lleva dos semanas sufriendo después de escuchar el concursazo y el programón que hacemos en el Pore. Bueno, pues ahora saludamos a Miguel Anómalo. Hay que darle la bienvenida, que se estrena mañana a la una.
Bienvenido.
Super concurso. La concursación se llama. El concurso. La concursación es el nombre del concurso.
Vale.
De mañana a la una.
Eso es.
¿Cómo se llama?
La concursación.
Vale. ¿Dónde estamos?
En la capa de inversión.
Capa de inversión.
Yo ya me he perdido.
Venga, va, seguimos en Hoy por Hoy. Sometimes I feel like throw my hands up in the air. I know I can count on you. Sometimes I feel like saying, Lord, I just don't care. But you've got the love I need to see me through. Bueno, estamos ya poniendo en orden todo. Que venga Carlos Cano, que vengan los compañeros del cine. A ver si encontramos a Miguel Anómalo. Todas estas cosas a partir de ahora. Por cierto, voy a aprovechar para decir una cosa. A las 11 en nuestro gabinete, para intentar superar el verano y salir indemnes del verano, les vamos a pedir que nos llamen a 900-100-800 900-100-800, pueden hacerlo ya, para contarnos cómo sobreviven a eso de compartir el verano con la familia o con los amigos, la convivencia. Es que una de las cosas que tiene peligro en verano es lo de convivir. A veces decimos, ¡ay, qué guay, qué plan, nos vamos de vacaciones con los amigos! No lo has hecho nunca, te vas de repente a una casa rural que has alquilado y aquello se tuerce. ¡Oh, qué guay, nos vamos a reunirme con mis padres y mis hermanos en la casa del pueblo! Y luego pasan los 15 días y la cosa empieza a tensarse. ¿Cómo sobrevivir a la convivencia en verano? ¿Cómo lo hacen? Si es que lo hacen, o si es que después de una mala experiencia renunciaron a hacerlo, que también puede ser. 900-100-800. 900-100-800. Nos lo van contando. A pasar un montón de cosas en la radio. Vamos a hablar de comida para la final, vamos a hablar de cine, vamos a hablar de radio, del concurso que se estrena este fin de semana, vamos a oír a Fernandisco, vamos a escuchar a Cristina Regatero, vamos a escuchar música, vamos a hablar de música. Ay, cuántas cosas, cuántas emociones. Bueno, está aquí la mesa del verano con todos los compañeros de Hoy por Hoy. Se han incorporado Carlos Cano.
Hola, ¿qué tal?
Se han incorporado Elio Castro.
Hola.
José Manuel Romero.
Hola.
Bienvenidos. Bueno, empecemos por lo del comer, Carlos Cano, que nos ha preparado ideas para la final.
Pues sí, he consultado con algunos expertos en cocina. Voy a empezar con propuestas albicelestes. Venga. Aunque Carito Lourenço en realidad lleva muchos años viviendo en Valencia. Allí regenta el restaurante Fierro, que tiene una estrella Michelin, y también otro mucho más asequible, Doña Petrona, en el barrio de Ruzafa, y nos propone esto.
Gildas, empanadas, patatas bravas, una milanesa para terminar y a disfrutar de la gran final. Hijo, qué nervios tengo, pero qué nervios. Que gane el mejor y en cualquier caso yo ganaré por los dos. Sí o sí gano.
Ella dice que gana en todo caso y yo creo que lo dice como hincha porque estará feliz tanto si gana España como si gana Argentina, pero podría decirlo también como empresaria porque va a vender cajas para llevar con este menú por 35 euros o si la quieres con una camiseta que les ha hecho Paco Roca, pues por 50. En fin, seguimos con otra cocinera argentina, Victoria Kemmerer, del restaurante Cocosnot de Andorra.
Para la final de este domingo yo voy con algo bien argentino, sencillo, práctico, unos buenos sándwiches de miga. Queso y olivas, mi favorito. Pero uno que no falla es jamón, queso y pimientos.
Los sándwiches de miga son muy típicos en Argentina. Sí. Sándwiches de pan de molde, para entendernos, al estilo rodilla, ¿no? Uh-huh. Bueno, de momento Argentina 2, España 0, con propuestas. Pero ojo, cuidado, que empieza la remontada. Y nos vamos a Zafra, porque al frente del restaurante Acebuche hay dos chefs que son pareja y no solamente en el restaurante. Carmen Peláez, extremeña, y Javier Gasive, argentino.
Sí o sí, vamos a celebrar. En todas las celebraciones encendemos parrillitas y nosotros haremos unos matambres a la pizza, que es un plato como muy de celebración en Argentina. Y nada, seguramente de entrante también un poquito de jamón, un poquito de queso, unas patatas y a disfrutar.
El matambre es un corte de carne que se usa como si fuera una base de pizza y luego se hornea con tomate y con mozzarella por encima. Bueno, pues esto ya sería una Argentina 3, España 1, pero ahora llegan los refuerzos, porque el Oyarzábal de nuestra cocina podría ser perfectamente Martín Berasategui.
Yo os aconsejo, para esa noche inolvidable, que hagáis una crema de sardinas en aceite, a esto le servís con un rodaballo a la vinagreta de almejas con los tres vuelcos de Martín Berasategui. Y luego acabamos con un solomillo.
¡Madre mía!
Impresionante, que lo recordaréis toda la vida. Y vamos, una noche inolvidable con un partidazo de España-Argentina increíble.
Ya te digo. Bueno, la receta completa de cómo se hace todo esto lo publicamos en la web de la SER y en redes, que nos ha grabado un vídeo. Pero hay más, porque Tonino Valiente es el chef del Tatau, en Huesca.
En la previa del partido va a empezar a las 12 del mediodía. Haremos una bolsa de patatas corominas con salsa espinaler. Después, unas gambitas blancas al ajillo, pim pam de entrante.
Pim, pam.
Luego haré una chuletita en casa, con un poco de chimichurri, que tengo una receta ancestral de un familiar de esto que vamos renovando cada vez que sacas pones. Y a la tarde-noche, que el Elvis le prometí, que haríamos una hamburguesa de esa hecha en casa con pan de brioche, que el mismo que usamos para la torrija, de cuatro plantas.
Bueno, pues esto ya sería...
No llega al partido.
Comienza a las 12, se pierden los goles.
Hay que tomárselo con calma. Esto sería ya el 3-3, pero el partido del picoteo no ha terminado. Isabel Sorribas comparte recetones en su cuenta. Hoy comemos con Isi.
Yo, para una cena picoteo para esta final del Mundial, elegiría sin duda unas empanadillas, porque los argentinos se creen que las empanadillas son las mejores, pero las nuestras son imbatibles. Así que yo haría unas empanadillas típicas de Bonito del Norte, con atún frito casero, con su huevito cocido así troceado, con una masa, si puedes, casera, y si no, también las venden muy ricas en el súper. Y esas empanadillas se comen a las argentinas.
Yo tengo que decir una cosa, solo por la actitud que han puesto Martín Berasategui y Tonino Valiente, ya gana España.
Ya gana España.
Es que la actitud es clave. Claro.
Estaba pensando ahora que para las dos españitas, yo creo que España, el mundo, también la gente, se divide entre quienes prefieren empanadillas de carne y empanadillas de atún.
En serio, hay gente que las prefiere de carne.
Las mejores son de atún. De atún. Pero,
por supuesto.
Si ¿Es de carne? No, de atún.
Yo de atún.
Ah, pues eso. Sí. Hombre, no hay nadie de carne aquí, entonces el mundo no se divide. Entonces solo hay un mundo, las empanadillas.
Solo hay un mundo conquistable.
A ver si vamos a tener que pedir a la gente que llame para defender las empanadillas de carne. Para lo que hemos quedado. Gracias, Carlos.
Hasta luego.
Venga, hasta luego. Bueno, a lo mejor, solo a lo mejor, puede haber alguien que nos esté oyendo y que diga, pues es que yo el fútbol... pues no me apetece. No me apetece. No quiero verlo, no quiero sufrir. Pues un plan alternativo puede ser ir al cine de la Odisea.
Los dioses no habláis de forma que os entendamos.
¡Mantenedlo recto!
¿Quién no entiende el dolor?
¡No más, no!
O la sangre. Te lo dijeron los dioses.
Entonces desafío a los dioses.
En esta mesa solo hay dos personas que han visto la película. Claro, suertudos ellos. Los demás solo llevamos meses escuchando que uno de los mejores directores de blockbusters, de películas comerciales, se lanzaba a rodar en no sé cuántos países, con no sé cuantísimos actores famosos, con no sé cuántos millonasísimos de dólares, y ha llegado el día de poder ir todos a ver La Odisea.
Bueno, José Elio José, ¿es la película del año?
Es la película del año en julio.
Exactamente.
Me gusta decir
en
eso
esta
siempre.
Semana.
Claro, es que también...
De la primera quincena de
esto,
julio.
Las campañas promocionales y todo esto tiene también un componente de hipérbole, ¿no? Que todo es más grande, para vender, para llevar la gente al cine, para captar la atención de una audiencia desperdigada. Pero en septiembre, octubre, noviembre habrá
vendrá
muchísimas
otra.
Películas que no hemos visto todavía, o las que hemos visto en el Festival de Cannes, que aún no se han estrenado.
Vale. O sea que de
está
momento
muy bien,
es un sí, pero...
Sí,
sí, hombre, es una de las películas que va a estar en
la conversación, como vale. se dice ahora, de público, probablemente en los premios también esté en muchísimos apartados, o sea que sí se vale, puede decir vale, que es una de las vale. películas de la
José, solo Nolan podía hacer esta peli.
Bueno, es uno de los que se lo puede permitir vale. por ambición, porque ha tenido un presupuesto de 250 millones de dólares, que no uh-huh. todos los autores cuentan con ese presupuesto, y porque es cierto que si repasas un poco su filmografía, los temas o de la Odisea son rastreables, ¿no? En Dunkerque estaba La vuelta a casa, en Interstellar, uh-huh. en Dunkerque de forma más evidente La guerra y los saltos temporales y el manoseo del tiempo, en Oppenheimer, que forma casi un díptico con esta película, estaba las consecuencias de crear la barbarie de la guerra, que era la creación de la bomba atómica y el tormento que sufría ese hombre, ese científico, por el uso que se iba a hacer de eso, igual que aquí sufre este Ulises Odiseo, ¿no? Después de la guerra de Troya, de su astucia con el caballo de Troya, y sí que son temas que son recurrentes en la filmografía de Nolan, y sobre todo le viene muy bien que la Odisea no tiene una narración lineal, sino que hay muchos saltos, recuerdos, historias dentro de historias, y eso encaja a la perfección pues con el sistema y el artefacto narrativo de Nolan.
Oye, Elio, la gente está diciendo, ¡ay, qué guay, me voy al cine a ver una película así de ¡buah, batallas, acciones!
Sí, hombre, hay acción, sí. hay batallas, pero no es una película, podemos decir, épica. Es vale. una película que cuenta más que la historia de un héroe que regresa, es la historia de un hombre amargado mm. porque ha estado en la guerra, porque ha visto las consecuencias de sus actos en la guerra, que fue el ideólogo del caballo de Troya, y eso uh-huh. pues trajo consigo pues una destrucción de una ciudad, de una civilización, ha visto morir a sus amigos, ha visto morir a sus hombres, y entonces ese regreso es un regreso muy amargo. Incluso el retrato que hace del Mediterráneo es un retrato de un mar pues gris, de un cielo oscuro, en penumbra casi, o sea que la verdad es que es un hombre absolutamente derrotado. Hay épica, por supuesto, pero sobre todo hay una reflexión sobre las consecuencias de la guerra.
Vale. Iba a decir que es más que una superproducción, es una super mega hiperproducción.
Sí, o sea, si a Nolan le obsesiona el tiempo, también la tecnología. Entonces él ya había trabajado con la tecnología IMAX, pero solo en secuencias o en partes de películas. Aquí ha rodado íntegramente. ¿Esto qué son? Son cámaras enormes que ruedan en fotoquímico, con bobina, en analógico, y aquí ha conseguido rodar toda la película así. Uh-huh. Es muy interesante ver el detrás de las cámaras porque esa cámara hace un ruido tremendo. Entonces, para los primeros planos no se podía utilizar. Y lo que ha hecho junto a la compañía IMAX es diseñar una especie de estuche caparazón para insonorizar un poco el sonido y poder grabar esos primeros planos. ¿Cuál es el problema? Que la cámara pesa 200 kilos. Es como un frigorífico que tenían que llevar entre 6 personas por el agua. La tuvieron que subir a la cueva de Polifemo. Entonces, sí que es espectacular. Visualmente es apabullante. Y luego Nolan tiene una cosa que en esta época que hemos vivido de saturación de superhéroes, héroes, imágenes por ordenador, cromas y esto, que es una fantasía muy artesana, ¿no? Como que tú notas que es todo real y que los efectos digitales que hay no se notan en pantalla.
Una preguntita, ¿qué os ha parecido el vestuario y la escenografía? Lo digo porque es que tengo amigos puristas de la historia que están indignadísimos con esto de que, no sé, de que los escudos no sean aqueos o troyanos originales. Sí.
Hombre, es un tema de discusión. A mí eso me, digamos que me parece divertido, pero no le presto muchísima atención. A mí me gusta el vestuario, ¿no? Aunque sea anacrónico. Pero lo que me parece que sí que hace la película es rescatar el espíritu de la Odisea y el espíritu del personaje y de los personajes, ¿no? Por ejemplo, Telémaco es un personaje que aquí, en esta versión, aparece muchísimo más que en otras versiones de la Odisea. Incluso los papeles femeninos, que siempre son discutibles, pues también creo que tienen su dimensión, su profundidad, sobre todo el de Penélope.
Sí. Bueno, entonces vamos a verla o no.
Sí, 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 es un evento. Sí, y dura lo mismo que el partido con prórroga.
Con el espectáculo de...
que calculen que quiera ver la película y claro. que quiera ver el partido, pues son tres horas.
Una sesión claro,
sin sí, pausa bueno, de hidratación.
A las 5 al cine, a las 8 comprando la cerveza y los choricillos. Y a las 9 el partido. Perfecto. Gracias, hasta
a
luego.
Vosotros, chao,
bueno,
chao.
Los sábados se van a ir familiarizando con esta sintonía.
Guardad los periódicos y los móviles. Cerrad los teletipos, parad las rotativas y pedidle al taxista que quite la radio. Porque llega el momento de poner a prueba si habéis estado atentos a las noticias de la semana. Empieza la concursación con Miguel Anómalo y Virginia Riezu.
Bueno, esto es propuesta de Sergio, ¿no?
Sí, señor.
De la concursación.
Es un concurso, es verdad que también es un test de actualidad. es divertido, mm-hmm. tiene muchísimo humor y participan a lo largo de estas siete series actores, músicos, cómicos o periodistas, porque siempre tiene que haber un colectivo flojo.
Claro. ¿Vale? Miguel Anómalo, hola Miguel, muy buenas.
Hola, muy buenos días. Encantado de estar en Hoy por Hoy, el programa referente de la actualidad, con la que la gente se informa.
Por supuesto.
Y que de repente me presenten prácticamente con la música del payaso Plim.
No, oye, bueno. Yo, en fin, te quejarás de la música del payaso Plim Plim. Vamos.
Bueno, yo qué sé.
Es que no, es un temazo. Y vais a acabar el verano adorando el payaso Plim Plim, ya verás. Bueno, estreno mañana, Miguel. ¿Cómo van los nervios?
Pues,
vale, hasta luego.
Muy controlados, en realidad, sí. Muy bien, la verdad es que muy bien, porque es un programa lo que tenemos entre manos. No porque lo diga yo, no porque lo haga yo, de hecho, especialmente yo soy el colectivo flojo en este programa, pero tenemos un equipo increíble. Empezando por Virginia Riezu, que es mi compañera en la presentación y la persona que lleva los marcadores, que es el mayor error que hemos cometido, porque Virginia y los números son totalmente antitéticos, pero bueno, no sé, los navegaremos. Y luego que mañana estrenamos con tres personas brillantes que son súper divertidas, que son Santi Alberú, sí. Albanta San Román y Alex O'Doherty.
Oh.
De verdad, es que son divertidísimos.
Equipazo.
No sé si los conocéis, pero los vais a conocer a todos.
O sea, es un concurso, pero también es un programa de humor, pero también es una manera de recorrer la actualidad desde otro punto de vista.
Sí, vamos a hacer preguntas sobre la actualidad de la semana, sobre las noticias más importantes y sobre las noticias menos importantes. Y lo que realmente nos interesa en realidad son las respuestas divertidas. Ya es bastante divertido lo que hace el juez Peinado en general, pues imagínate cuando lo comentamos varios cómicos.
Cuando le pones humor.
Está increíble.
Claro, la gente dirá, ya, pero es que ya se han grabado los 7 programas de verano. ¿Esto van a trabajar en verano todas las...? Sí, claro, todas las semanas aquí, pendiente de la actualidad, Miguel.
Todas las semanas, en realidad, hicimos un intento de grabar los 7 de todo el verano, de dejarlos grabados, hicimos fuerza junto a Hora 14, queríamos hacer todo el tirón y no acabo de cuajar. Y fíjate que en el fondo lo podríamos haber hecho, porque total, va a haber cosas del juez Peinado,
sí.
el Mundial, pues gana España, da igual.
¿Qué más da?
Sí. Esa, además, esa ya lo sabe todo el mundo, de eso no hay que informar. Poco más. Y Feijóo va a pedir que Pedro Sánchez dimita. Pues ya está.
Y con eso te haces el verano. Mira, fíjate, sí. no tenía yo ese punto de vista, pero si yo iba a hablar contigo antes, me grabo lo y por hoy también. Del verano.
Es que nos falta visión. No de verdad,
descarto hacerlo. Sí. No descarto hacerlo. Bueno, los sábados a la 1 de la tarde. La concursación.
El mejor programa de este verano de la SER, quitándolo y por hoy. Ay. Y bueno, en la ventana también salgo yo a veces, entonces tampoco.
Y quitando, sí, bueno, estamos ahí. Efectivamente, la ventana. Quitando la 25, quitando la vivir, bueno, quitando el semanal.
Un programa en la SER. Un programa en la SER.
Hay gente amenazándote con pistola en este momento, ¿no? Ha aparecido
sí,
por ahí todo.
Están pasando por aquí todos mis compañeros, sustitutos, y me dicen, eche, quieto, cuidado. Bueno, Miguel, que vaya muy bien.
Muchas gracias, os espero allí.
Un abrazo. La concursación, uno de los programazos de este verano. Tenemos un minuto, ¿me recomendáis algo más que hacer si no quiero ver el fútbol?
Bueno, si queréis podemos ver una serie. Movistar, una serie de Tacitas. A mí me gusta mucho La otra hermana, Bennett.
If you're not the beautiful one, the quick-witted one.
¿Te he entendido? Una serie de Tacitas.
Sí, te cuento, es que lo hablamos mucho Eva y yo, que somos muy fan de todas las series y películas que tengan que ver con Jane Austen.
Ya.
Nosotros somos súper fan. Y esta serie que propongo es, digamos, está inspirado en el mundo de Orgullo y Prejuicio. Uh-huh. Y entonces lo que hacen en esta serie es hacer caso al patito feo de la novela original, que apenas aparece unas líneas, y es como la fea de las hermanas Bennet. Es, eso sí, muy inteligente, es un poco borde aparentemente, pero luego se destapa como un cisne blanco increíble.
Uh-huh. Wow.
Bueno.
Wow.
¿Algo más?
Yo quiero recomendar rápidamente un libro que es súper cortito, que son 184 páginas. Tú imagínate que te depilas un día el bigote y dices, ¿me notáis algo raro? Decimos, ¿qué va? ¿Que me depila el bigote? El bigote.
Dale,
es un señor que se depila el bigote y todo el mundo piensa que nunca ha tenido. Entonces,
libro súper cortito, recomendación súper cortita.
En Anagrama.
Que es que nos estamos yendo de tiempo y tenemos que escuchar las historias imposibles de Fernandisco.
Always on my mind, la canción que popularizó Elvis Presley, que no era suya y que la verdad es que Elvis Presley todo lo que cogía lo convertía en obra maestra. Era, bueno, que hace, no hace falta que te cuente nada de Elvis Aaron Presley, que para mí es el artista número uno, sin discusión, de todos los que han aparecido en mi vida, que he tenido el gusto, no de conocerlo, pero sí de repasar y estudiar cosas de su vida. Otro día hablamos del encuentro de Elvis en París con un músico que cuando os lo cuente no os lo vais a creer. Hoy no es el día para eso. Esto es una especie de... a ver, muchos me dirán, es imposible que tú hayas estado en Estudio 54, Nueva York, porque en Estudio 54, Nueva York, se chapó en el año 81 por sexo, drogas y rock and roll. Esto es lo que ocurrió con Estudio 54. En Estudio 54 bailaban Barry White, Donna Summer, Village People, muchísima gente de la música Disco Connection de los años 80, y en el 81 se acabó la discoteca. Pero las historias imposibles de Fernandisco tienen que ver con el año 93 y con Estudio 54. Y tú me dirás, ¿sí, estaba chapada? ¿Cómo? Resulta que Pet Shop Boys van a lanzar su disco homenaje a los Village People, llamado Betty, y eligen el Estudio 54 de Nueva York, derruido, prácticamente hecho polvo. Si te pudiera contar con un periscopio lo que vi, balcones caídos, todo hecho trizas, la iluminación era exterior, la habían tenido que colocar allí porque ya no quedaba, lógicamente no quedaba nada. Creo que ahora es un cabaret de Nueva York, con rollito underground, pero bueno, no quedaba nada, y los Pet Shop Boys lo decoraron para que David Morales, el DJ, amenizara la fiesta. Año 93, estar en Estudio 54, aunque derruido, aunque hecho polvo, hecho trizas, a mí me dio un gusto muy especial. Dije, historias imposibles, yo estoy aquí, donde se escribió parte de la historia, con Andy Warhol, con Blondie, toda esa gente que iba a bailar de noche, a pasarlo bien a Estudio 54. Ahora estoy aquí y estoy a punto de ver cómo los Pet Shop Boys tocan New York City Boy, que es una canción para mí, homenaje clarísimo a los Village People, como sabe todo el mundo. Pero lo imposible del todo es lo que os voy a contar ahora. En el balcón de al lado, como a unos 20 metros, estaba viendo el espectáculo Elton John. No me pude levantar, primero porque estaba cagado de miedo, no quería molestarlo, estaba contemplando la jugada, pasándolo bien con su familia, con sus amigos. Estaba viendo a Neil Tennant y a Chris Lowe, a los Pet Shop Boys, que eran amigos suyos, y yo no le quise molestar, pero ¿sabéis ese aroma que tiene a estar en un sitio especialísimo que huele a música de todos los tiempos? ¿Cómo voy a molestar yo a Sir Reginald Kenneth Dwight Elton John? Yo no estoy aquí para molestar, estoy para disfrutar de que he vuelto a Estudio 54, al que nunca había ido, pero era como un déjà vu. Volví a Estudio 54 para contemplar cómo Pet Shop Boys lanzaban su disco Betty en directo. Esto no lo olvidaré nunca. Son cosas imposibles que al final acaban pasando, pero uno no sabe por qué. New York City Boy, Pet Shop Boys.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.